La vida humana ha de ser tenida como sagrada, porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una relación especial con el Creador. No hay nada que se compare con la defensa de la vida. Y hoy muchos necesitan de nuestra voz. Aquí comienza Defiende la Vida con Adolfo Castañeda.
Reclamemos el sentido de lo sagrado, especialmente en esta época pascual. Hola, queridos hermanos, el saludo Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional, para darles la bienvenida al programa Defiende la Vida. Y efectivamente, este es el tema que vamos a abordar hoy en la primera parte de este programa. En la segunda vamos a abordar otro tema muy interesante acerca de la dignidad de la vida humana. Pero primero que todo, para aquellos que nos sintonizan por primera vez, sobre todo, quiero informarles que Vida Humana, que Defiende la Vida, es un programa que se transmite en vivo, en directo, con el favor de Dios, todos los martes de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del este de Estados Unidos, a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy martes, estamos en vivo, en directo, 16 de abril de 2024, estamos con todos ustedes para brindarles este interesante programa, que está basado en un artículo del padre Pierre Mboquet, presidente de Human Life International, de la cual Vida Humana Internacional es la sección hispana, y que quiero compartir y comentar con ustedes. El título completo de este maravilloso artículo en su traducción al español es Reclamemos el sentido de lo sagrado, el misterio y la dignidad de la existencia humana. O sea, la idea es que cuando recobramos el sentido de lo sagrado, de la presencia de Dios entre nosotros, especialmente ante el sagrario en la iglesia, ese misterio de lo sagrado también nos hace descubrir el misterio de nuestra propia dignidad como seres humanos. Tema que abordaremos ya más directamente en la segunda parte del programa. La liturgia del Triduo Pascual, o sea, el Jueves Santo, el Viernes Santo y el sábado por la noche de Gloria, la Vigilia Pascual y, por supuesto, el Domingo de Resurrección, está llena de muchos momentos de gran belleza, desde el lavatorio de los pies del Jueves Santo hasta la postración de la cruz del Viernes Santo, siguiendo con la celebración tan hermosa de la Vigilia Pascual el sábado por la noche, donde también se aprovecha para iniciar en la iglesia a los catecúmenos, aquellas personas que no son católicas, pero que se han estado preparando durante toda la cuaresma para convertirse en católicos con el bautismo, si es que no lo han recibido antes. Si ya lo han recibido antes y son de otras confesiones religiosas, entonces cristianas, entonces no tienen que ser bautizadas porque el bautismo no se repite, sino que hacen su profesión de fe en la Iglesia Católica y entonces reciben los sacramentos de la confirmación y de la Eucaristía, que también reciben los que no son católicos y se convierten en católicos por primera vez con el bautismo. Quiero hacer un pequeño comentario. La palabra Pascua significa paso. Estamos celebrando en esta época de Pascua, que va desde el Domingo de Resurrección hasta el Domingo de Pentecostés, 50 días. Estamos celebrando esencialmente el paso del Señor Jesús de la muerte a una vida gloriosa por medio de su resurrección. Pero también estamos celebrando nuestro propio paso de la muerte al pecado a una vida nueva en Dios que nos concedió nuestro bautismo, como claramente dice Romanos 6:4. O sea que se puede decir de dos maneras: feliz Pascua, refiriéndose a la Pascua del propio Cristo, o felices Pascuas, refiriéndose a la Pascua de cada uno de nosotros, de todos nosotros. Ok, pocos momentos son tan conmovedores, nos dice el padre Mboquet, cuando nos encontramos en una iglesia a oscuras, iluminada solo por cientos de velas sostenidas por el clero y los fieles. el sábado santo, la misa más hermosa y principal de toda la liturgia católica de todo el año, escuchando los exquisitos versos del Exultet pascual exclamado desde el púlpito, que exultan la gran misericordia de Dios, ¿no? Oh, feliz culpa que nos trajo tan gran Salvador, dice San Agustín, y la iglesia repite este canto. Esta es la noche, entona repetidamente el diácono o el sacerdote, esta es la noche que con una columna de fuego desterró las tinieblas del pecado. Esta es la noche cuando Cristo rompió las rejas de la muerte y resucitó victorioso del inframundo, del mundo de la muerte, del Sheol, como se dice en hebreo. Es difícil pensar en algún momento de toda la liturgia de la iglesia que cautive tan completamente la imaginación, en el que sea tan fácil perderse por completo en una sensación abrumadora de belleza y de poder, o entregar el corazón con tanta facilidad a un espíritu de alabanza y acción de gracias a Dios por la salvación en Jesucristo. Para nosotros, la gente moderna, estamos tan acostumbrados a vivir en el perpetuo resplandor de la luz artificial, hay algo especialmente conmovedor en una iglesia iluminada solo por el resplandor de las velas. Antes, cuando esas liturgias de la luz de velas o linternas habían sido la norma, pero para nosotros el dramatismo de un servicio a la luz de las velas se va intensificando por el hecho de que es muy frecuente que experimentemos algo así. Y luego está la belleza incomparable de la poesía del Exultet, una oración de hace unos 1500 años. La traducción castellana que habitualmente se utiliza logra preservar la trascendencia del original en latín. Cuando se canta bien, a uno le cuesta reprimir las lágrimas. ¿Pero por qué lo haríamos? Si alguna vez hubo un motivo para llorar de alegría, esa es la vigilia pascual. De hecho, el dramatismo de este momento se ve realzado, sobre todo por la ocasión, el primer torrente de alegría después de los largos días cuaresmales de penitencia y ayuno, después de seguir litúrgicamente las huellas de la pasión del Señor y contemplar detalladamente los inmensos dolores corporales y espirituales que sufrió nuestro Señor, incluido su abandono por todos sus apóstoles. Estamos preparados para saborear algo del éxtasis que debieron sentir los apóstoles cuando la noticia de su resurrección llegó por primera vez a sus oídos. Su querido amigo, su Señor, su compañero de años, a quien amaban tanto y creían destruido por los poderes del odio y la muerte, vive y en un estado glorioso. Pero hoy en día estamos experimentando la pérdida del sentido de lo sagrado. En esta Pascua les insto a que dediquen un momento para contemplar con gratitud el hecho de que se nos ha concedido el don de una fe que nos permita experimentar estas cosas. La Iglesia, en su sabiduría, ha encontrado maneras de representar litúrgicamente las grandes verdades de nuestra fe, de manera que nos saquen del tedio del día a día y nos pongan frente a frente con los grandes misterios y con la dignidad de nuestra propia existencia. Y aquí aclaro una cosa: liturgia, he oído esa palabra muchas veces, se refiere sencillamente al conjunto de símbolos, palabras, oraciones, cosas sagradas, y como el cirio pascual, etcétera, que la iglesia emplea para expresar los sacramentos. Y los sacramentos expresan todos expresan el misterio pascual. Es decir, el misterio pascual se refiere simple y sencillamente a la vida, pasión, muerte, resurrección y ascensión al cielo de nuestro Señor. De esta vida a la muerte, al paso a la vida gloriosa de Cristo, primero temporalmente aquí en la tierra y luego definitivamente en su subida al cielo, que celebraremos 10 días antes de Pentecostés. La Pascua dura 50 días, los primeros 40 días es Cristo resucitado que aparece muchas veces a los apóstoles y otros discípulos y les enseña acerca de cómo los textos del Antiguo Testamento, los salmos, los textos proféticos y demás vaticinaban su muerte y su resurrección. Esta no es la norma de nuestro mundo, lamentablemente. Por más razones de las que podemos enumerar aquí, el número de quienes creen en la historia y la Pascua se ha desplomado. Esto es muy triste. Muy pocos participan ahora en la vida litúrgica de la iglesia. Para muchas personas, la Semana Santa, la Pascua, la Navidad y muchas otras ocasiones de todo el año litúrgico de inmenso significado para los cristianos son como cualquier otro día del año. Y vemos así, por ejemplo, cómo una vez que pasa el Domingo de Resurrección, la gente como que vuelve, como si nada hubiera pasado, vuelve a su vida rutinaria de siempre y no celebra la Pascua. O tómese como ejemplo también la Navidad. El 26 de diciembre, el día siguiente de Navidad, como quitan los arbolitos, quitan todo, es un disparate. Porque la Navidad es una temporada, no es un día solamente. No es solamente el 25 de diciembre, es toda una temporada que dura hasta por lo menos la Epifanía, con la venida de los Reyes Magos. Así que es un gran error y la gente se pierde de disfrutar toda la riqueza litúrgica, sacramental y de gracia que contienen estas especiales temporadas del año litúrgico de la Iglesia. Aquí incluso quiero añadir un comentario bastante desagradable, pero creo que es importante. El propio presidente Biden tuvo la desfachatez y la inmensa falta de respeto de dedicar el domingo de la resurrección de Cristo a lo que él llamó la visibilidad del transgenerismo. Imagínense ustedes qué barbaridad, qué falta de respeto, qué sacrilegio. Las personas que sufren de sentimientos transgénicos no van a ser ayudadas por una supuesta celebración de lo que en realidad es un desorden emocional, sino con la ayuda compasiva y respetuosa y amorosa de la oración de sanación y de la ayuda auténtico de auténticos profesionales de la salud mental, y no con esos mal llamados cambios de sexo que tanto daño hacen y que en otro programa podemos volver a hablar. Volviendo al tema que nos ocupa, el Viernes Santo o el lunes de Pascua pueden significar un día libre en el trabajo para muchos, pero no hay nada de peso en ellos, ni el dolor ni el presentimiento del recuerdo de la crucifixión de Cristo, ni el gozo y la alegría del recuerdo de la reunión de los apóstoles con su Maestro viviente y glorioso. En ocasiones, estos días pueden ser para una reunión familiar, pero esto no será precedido por un culto comunitario en la iglesia, ni por la lectura de las escrituras antes de la comida, ni por el canto de himnos, ni nada parecido. En otras palabras, el sentido de lo sagrado está completamente ausente en la vida de muchas personas. Y el resultado de esto es un aplanamiento de la existencia humana. La existencia humana necesita lo sagrado para ser ella misma. La dignidad humana necesita lo sagrado para reafirmarse a sí misma. Lo humano y lo terrenal necesitan de lo sagrado para ser ellos mismos. Como sugiere la crisis de la salud mental en nuestro mundo, esto tiende a producir una sensación generalizada de disgusto, ansiedad, miedo y desesperación por la falta de sentido. En muchos casos la gente ni siquiera es consciente de que la vida se puede vivir de otra manera, en perspectiva de eternidad. En un conmovedor pasaje del libro Ya es tarde y anochece, del cardenal Robert Sarah, que recomiendo a todos leer, el purpurado africano escribe sobre esta pérdida del sentido de lo sagrado. Él también cita la vigilia pascual como uno de esos momentos de suprema sacralidad y belleza en la vida litúrgica de la iglesia. Y citamos sus palabras: en un mundo donde todo está al mismo nivel, donde todo se vuelve tristemente igual, un mundo profano, incluso diría que profanado, es un mundo sin alegría. Básicamente la pérdida del sentido de lo sagrado es motivo de tristeza. Qué encantador es para un joven monaguillo acercarse al altar por primera vez. Su alegría es mucho mayor porque se acerca a Dios. Para ello se ha vestido con el manto sagrado de sus ministros. Lo sagrado es un bien precioso. Es la puerta por la que la alegría entra al mundo, la alegría de Dios. Nos ofrece compartir alegrías profundas. ¿Quién no ha temblado profundamente de emoción durante la vigilia pascual mientras seguía la llama del cirio pascual en la noche? ¿Quién no ha probado nunca la alegría espiritual que produce cantar el canto gregoriano del Salve Regina a la Virgen bendita en un monasterio? El escalofrío de temor que inspira es un escalofrío de alegría. Es una conmoción del corazón. Las voces de los monjes se unen para proclamar el amor de Nuestra Señora en un canto lento, grave y solemne que expresa luminosamente el verdadero sentido de lo sagrado, un temor gozoso y confiado. Experimentamos textualmente en nuestra carne las palabras del poeta alemán Goethe: lo sagrado es lo que une a las almas. Yo añadiría que les une una alegría profunda. Y bueno, amigos, ¿qué tal si intentamos cantar ese canto en latín del Salve Regina? Voy a intentarlo. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulce Do, Espes Nostra Salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, y los tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O pia, o pia, o dulcis Virgo María. Y ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Y continúa el Padre Moqué abordando el tema de la pérdida del sentido de la naturaleza sagrada del matrimonio. Sin embargo, esta pérdida del sentido de lo sagrado no es solo algo que produce resultados espirituales y psicológicos negativos. No es solo algo que impide al hombre moderno saborear muchos de los estados más elevados que están a su alcance, estados del alma, aquellos estados que hablan más directamente a aquellas partes del hombre que son más plenas y distintivamente humanas, y por lo tanto casi divinas. También es cierto que esta pérdida del sentido de lo sagrado degrada la existencia humana y la deja presa de los estragos de la cultura de la muerte. Tomemos por ejemplo el caso del matrimonio. A lo largo de milenios, la raza humana, tanto pagana como después cristiana, ha rodeado el matrimonio, también la hebrea por supuesto, ha rodeado el matrimonio de una serie de rituales elaborados que pretenden ser signos visibles de la dignidad de lo que está ocurriendo. La unión de dos seres humanos en una sociedad es el medio por el cual la vida de nuevos seres humanos es traída al mundo. La fundación de una familia mediante el matrimonio de un hombre y una mujer no es algo baladí, no es algo banal, no es algo trivial. Es, más bien, una unión que tendrá consecuencias que resonarán a través de generaciones, transformando no solo las vidas de marido y mujer, sino también las de sus hijos, la familia extendida y toda la comunidad social y también eclesial. Esta verdad fue reconocida incluso en muchas sociedades paganas que idearon rituales extensos y significativos para celebrar el matrimonio. Sin embargo, Cristo elevó el matrimonio a la dignidad sobrenatural de sacramento. Y en San Pablo encontramos la comparación del matrimonio con la relación entre Cristo y su iglesia en Efesios 5 del 31 al 32. En este pasaje, que en realidad comienza con el versículo 21, San Pablo nos dice que el matrimonio cristiano es y debe ser reflejo del matrimonio entre Cristo y su iglesia. He ahí la gracia especial de este sacramento, hacer presente en la vida de los esposos la unión Cristo-Iglesia. Qué responsabilidad tan grande, pero al mismo tiempo tan hermosa, tan llena de sentido. Si todos los matrimonios católicos comprendieran esto, que están con sus vidas supuestos a manifestar la unión y el amor entre Cristo y su iglesia. La iglesia es esposa de Cristo y Cristo es el esposo que entrega su cuerpo, su vida, por su iglesia y a través de ella por toda la humanidad. El amor de Cristo por su iglesia es a la vez redentor y conyugal. El amor redentor y conyugal de Cristo son prácticamente idénticos porque tienen algo que es común a los dos y es la entrega de sí mismo, de su cuerpo, de su alma, de todo su ser por amor a su iglesia para salvarla y para casarse con ella. Y así debe ser el amor entre los esposos. Es un amor en el cual se entrega el uno al otro completamente. Es un amor conyugal, pero también con una dimensión redentora en la gracia de Cristo. Se ayudan el uno al otro a redimirse en Cristo y a llegar al cielo. Como tal, los cristianos siempre han tratado el matrimonio con la debida dignidad. Dentro de una ceremonia de matrimonio católica bien realizada, es imposible no comprender que algo inusual y de gran importancia está sucediendo. Desde la música, el incienso, la procesión, la celebración de la Eucaristía y el intercambio de votos solemnes, todo apunta a la importancia de lo que están haciendo los novios. Esta no es solamente una celebración de los sentimientos de dos personas. Esto no es ni siquiera solamente una celebración del amor. Por supuesto que lo es, pero es más todavía. Es además un acontecimiento público, un acontecimiento eclesial, con repercusiones públicas para la iglesia y la sociedad. Es un acontecimiento sobrenatural, con repercusiones sobrenaturales. Hoy en día, sin embargo, se ha perdido gran parte de la trascendencia de la ceremonia matrimonial. Por un lado, es cierto que las parejas gastarán enormes cantidades de dinero en celebraciones fastuosas. Y sin embargo, incluso en medio de las bodas más lujosas, a menudo hay una sensación no de significado trascendente, sino más bien de un estado de ánimo pasajero, de algo demasiado humano. En lugar de intercambiar votos solemnes en presencia de Dios en una iglesia, las parejas a menudo intercambian promesas trilladas en una playa o en un jardín. Pocos de los presentes piensan que el matrimonio es algo más que una celebración del hecho de que dos personas se han enamorado. Ciertamente, pocos estarían dispuestos a apostar una cantidad significativa de dinero hacia el matrimonio durará toda la vida. Si el estado de ánimo de estar enamorado pasa, entonces suponen que el matrimonio fracasará o al menos se convertirá en otra unión sin amor. En otras palabras, no se considera que el matrimonio sea sagrado y que las ceremonias matrimoniales reflejen eso. Para muchas parejas la ceremonia no cambia nada en sus vidas, ya que ya llevan años viviendo juntos, lamentablemente. El día de su matrimonio no sienten ellos que están haciendo algo de importancia trascendental y eterna. No experimentan el sentimiento de asombro al que me referí al principio de esta columna, dice el padre Boqué. El sentimiento de asombro que nos invade en la vigilia pascual cuando nos encontramos con algo mucho más grande e importante que nosotros mismos. No es de extrañar entonces que tantos matrimonios fracasen. No es de extrañar que nuestra cultura menosprecie y ridiculice el matrimonio como una trampa. ¡Qué horror! No es de extrañar que hombres y mujeres se traten unos a otros simplemente como un medio conveniente para su propia felicidad y reaccionen con ira y decepción cuando su cónyuge no cumple. Es mucho más lo que ocurre. También es fácil ver que lo mismo se aplica a la forma en que tratamos la vida humana misma. Cuando tantos matrimonios gastan la mayor parte de sus energías en forma de evitar traer una nueva vida al mundo, tratando el acto conyugal puramente como una actividad recreativa, no es de extrañar que las noticias de una nueva vida humana rara vez sean recibidas como una manifestación de lo sagrado y una ocasión de alegría. Para los matrimonios abiertos a la vida, La noticia de la concepción de un hijo puede ser motivo de miedo y ansiedad, sí, pero también es siempre motivo de asombro y alegría ante una realidad que excede nuestra comprensión. Pero en un mundo desacralizado, incluso la vida humana se convierte simplemente en una materia prima que debe ser controlada y manipulada para nuestros propios limitados y miopes objetivos. No es de extrañar entonces que la proliferación de los anticonceptivos, incluyendo los que son abortivos, del aborto mismo, la fecundación in vitro que destruye incontables embriones humanos, la eutanasia y tantos otros ataques a la dignidad de la vida humana. La Pascua es el sentido de lo sagrado. La vigilia pascual es una de esas ocasiones en las que podemos sentir hasta en nuestros huesos el hecho de que el nacimiento, la muerte y la resurrección de Cristo no fueron simplemente un evento pasajero. Nuestra fe no es simplemente un pequeño aspecto de nuestras vidas. Más bien la venida de Cristo y el hecho de que se nos dé el don de la fe son transformadores en formas que son difíciles de expresar con palabras. Una vida en la que se nos da la oportunidad de alabar a Dios con las palabras del Exultet y de creer la verdad de esas palabras es una vida imbuida de significado. No somos simplemente animales que viajan entre la vida y la muerte buscando bienes y placeres puramente terrenales. Seres hechos a imagen y semejanza de Dios por cuyo bien consideró digno de vivir, sufrir y morir en Cristo para que veamos con Él para siempre. Cada vida humana, cada amor humano es una participación en lo divino. Ese es el regalo de la Pascua. Ese es el regalo que celebramos a la luz de las velas de la vigilia pascual. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Esta es la buena nueva. Desde que Cristo vino al mundo, nada ha sido ni puede ser igual. Regocijémonos hoy y llenémonos de gratitud por el don del sacrificio de Cristo y el don de la fe de Dios. Y resolvamos difundir esta buena nueva por todo el mundo, haciendo retroceder las tinieblas de la cultura de la muerte, como una sola vela en una iglesia a oscuras simboliza la destrucción de la muerte en la mañana de Pascua. Y hasta aquí este maravilloso artículo que he compartido y comentado con ustedes del padre Shannon Bouquet, presidente de Human Life International, de la cual Vida Humana Internacional es la sección hispana. Bien, queridos amigos, el tiempo pasa volando y ya llegamos al momento de una importante pausa en este programa Defiende la Vida con unos interesantes mensajes de su estación Radio Católica Mundial. No le cambie el dial que ya regresamos en breve con mucho más aquí en Defiende la Vida.
Estamos en Defiende la Vida. Enseguida regresamos. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda continúa. Luego de estos mensajes.
Carta a los Efesios 4:29. No salga de sus bocas ni una palabra mala, sino la palabra que hacía falta y que deja algo a los oyentes.
El minuto que vives es el más importante de tu vida. Donde quiera que te encuentres. Pon atención a lo que estás haciendo. El ayer ya se te fue de las manos. El mañana no llegó aún. Vive el momento presente, porque tu futuro depende de él. Trata de aprovechar al máximo el momento que vives, sacándole toda la santidad que puedas para tu perfeccionamiento. En Radio Católica Mundial, un minuto de sabiduría.
EWTN.
ahora continúa Defiende la Vida con Adolfo Castañeda. En vivo por Radio Católica Mundial. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda. Continúa ahora.
Bien, queridos amigos, bienvenidos de vuelta a su programa Defiende la Vida. Les habla, perdón, Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional y anfitrión de este programa de Defiende la Vida por Radio Católica Mundial. Defiende la Vida se transmite en vivo y en directo con el Foro de Dios todos los martes de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del este de Estados Unidos, a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy, martes 16 de abril de 2024, estamos con todos ustedes abordando dos temas interesantísimos acerca no solamente de la defensa de la vida humana, sino también de la dignidad de la vida humana. En la primera parte vimos cómo la dignidad de la existencia humana y de la vida humana se resaltan ante la presencia de lo sagrado, cuyo sentido lamentablemente hoy en día se ha perdido bastante, pero que debemos recuperar y tenemos la oportunidad de hacerlo ahora en esta época de la temporada pascual en el año litúrgico de la Iglesia, donde celebramos la resurrección de Cristo después de la cuaresma. Y este segundo tema que quiero abordar en la segunda parte del programa tiene que ver precisamente con la dignidad humana, abordada muchas veces por la Iglesia en muchos documentos, pero el más reciente de ellos, hace pocos días que fue publicado, Dignitas Infinita, se llama, publicado por el Dicasterio de la, que antes se llamaba Congregación de la Doctrina y la Fe, y que habla de este tema tan importante, el carácter infinito de la dignidad o valor intrínseco de la persona humana. Y el padre Boquet también ha escrito un artículo resumiendo los puntos más importantes de este documento. Es de 10 páginas solamente, pero 10 páginas sería todavía muy largo para leer acá. Entonces queremos abordar, compartir con ustedes este artículo y comentarlo. Dignitas Infinita defiende la dignidad intrínseca de la persona humana. Es el título en español que le hemos dado. Cualquiera que se haya tomado el tiempo de leer algo de la gran literatura de la época pagana, se sorprenderá rápidamente con el hecho de que si bien muchos de los autores paganos antiguos parecen tener un sólido sentido del propósito moral de la existencia humana, sin embargo, a la vida humana a menudo se la trata de manera sorprendentemente ligera. Tenemos el ejemplo, y esto lo añado yo en mi comentario, de la tremenda obra de Aristóteles, unos 350 años antes de Cristo, de la Ética a Nicómaco. Nicómaco debe haber sido su papá o su hijo, a quien le dedicó el libro, donde Aristóteles, 350 años antes de Cristo, habla de las virtudes y de la moral en este libro, y no es el único. Sin embargo, el propio Aristóteles consideraba que los esclavos no tenían la oportunidad de poder ser personas virtuosas, solamente los hombres libres. Así que lamentablemente no tenía ese concepto de dignidad humana de toda persona humana. También tenemos el caso de la Ilíada y la Odisea, donde, por ejemplo, los cadáveres se amontonan. Uno de los epítetos utilizados por Homero, el autor de estas obras, el antiguo historiador griego, utilizado para el personaje de Odiseo, es el de asaltante de ciudades. Es decir, un hombre famoso por su capacidad para asaltar una ciudad y robar los bienes de los residentes mientras mataba a los hombres y esclavizaba a las mujeres y a los niños. De hecho, en un momento del texto, Odiseo se jacta abiertamente de haber hecho eso precisamente. La venida de Cristo y la expansión del cristianismo claramente no extinguieron la tendencia humana hacia la barbarie y la violencia. Incluso la cristiandad misma vivió a menudo la división por guerras brutales. Y sin embargo, una de las fuerzas más poderosas que atrajo a los primeros conversos al cristianismo fue la forma radicalmente diferente en que los primeros cristianos se trataban no solo entre sí, sino también con los extraños, incluidos de hecho especialmente los débiles y vulnerables. Aquellas personas que la sociedad pagana consideraba más inútiles y prescindibles, que sea que se podía descartar, fueron precisamente aquellas sobre las que los primeros cristianos derrocharon expresamente sus atenciones amorosas. Desde el principio, los cristianos no solo gastaron inmensos recursos y hasta corrieron peligro para rescatar y cuidar a los niños abandonados, sino también a los enfermos, los moribundos, los esclavizados, los pobres y los encarcelados. Lo hicieron basándose en una convicción inquebrantable de que cada ser humano posee una inmensa e infinita dignidad humana, un valor y una dignidad humana, una dignidad que tenían simplemente en virtud de ser un ser humano hecho a imagen y semejanza de Dios, como lo dice el Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, y también nos recuerda el Catecismo en los números 356 y 1702. Además, esta dignidad era algo que nadie podía quitarle y que nadie podía perder, independientemente de lo que hubieran hecho o de cualquier otra característica que pudieran tener o no tener, como la salud. Nada puede quitar esta dignidad en el ser mismo de la persona, que es infinita, porque si el amor de Dios para nosotros es infinito, porque nos ha dado a su propio Hijo para rescatarnos, eso quiere decir que Dios nos valora infinitamente, porque el amor y el valor son correlativos. Se ama lo que se valora y viceversa. Por lo tanto, Dignitas Infinita afirma la dignidad inalienable de cada persona humana. Esta idea radical, es decir, que los seres humanos, todos ellos, sin excepción, poseen una dignidad intrínseca que nunca pueden perder, es el tema central de un nuevo documento del Dicasterio para la Doctrina y la Fe del Vaticano. Dignitas Infinita está recibiendo considerable atención en los medios de comunicación, debido a que reafirma la enseñanza católica de larga data sobre ciertos temas controvertidos como el transgenerismo, el aborto, la eutanasia y la maternidad subrogada o las madres en práctica. Vamos a centrar nuestra atención en lo que Dignitas Infinita tiene que decir en breve sobre estos temas, pero antes vale la pena resaltar algunas de las ideas centrales sobre las que se construye el documento y en las que se centra principalmente. Como explica la primera línea de este documento, cada persona humana posee una dignidad infinita, inalienablemente basada en su ser mismo, que prevalece en y más allá de cada circunstancia, estado o situación que la persona puede encontrar. Final de la cita. Y aquí hacemos una acotación que el mismo documento hace, pero que vale la pena subrayar. Estamos hablando en este momento de la dignidad ontológica, es decir, de la dignidad en el o valor del ser mismo de la persona humana por el mero hecho de ser persona, y no por esto aquellas cualidades o falta de ellas. No estamos hablando de la dignidad moral, esa es otra cosa. La dignidad moral depende del comportamiento bueno o malo de la persona, y sí se puede perder, pero no la dignidad ontológica, que es la de la cual estamos hablando. En un pasaje clave, los autores del documento explican cómo, aunque los seres humanos siempre han poseído esta dignidad intrínseca e inalienable, la encarnación de Cristo subrayó esta dignidad de manera extraordinaria. El documento dice: Jesucristo, uniéndose a cada ser humano mediante su encarnación, confirmó que cada persona posee una dignidad inconmensurable, no medible, por el solo hecho de pertenecer a la comunidad humana. Además, afirmó que esta dignidad nunca se puede perder. Número 19 del documento. La enseñanza de la Iglesia sobre la dignidad humana cambió la historia. Además, añade el documento que en todas sus acciones, Cristo llamó la atención sobre la dignidad de cada ser humano de una manera verdaderamente radical y sin precedentes en la historia de toda la civilización humana. Como dice el documento, proclamando que el reino de Dios es de los pobres, de los humildes, de los despreciados, de los que sufren en cuerpo y espíritu, curando toda clase de enfermedades y dolencias, incluso las más dramáticas, como la lepra, afirmando que todo lo que se hace a estas personas se le hace también a Él, porque está presente en ellos, en todos estos modos, Jesús trajo la gran novedad de reconocer la dignidad de cada persona y especialmente de aquellos que eran considerados indignos por la sociedad pagana circundante. Este nuevo principio de la historia, este es un principio antropológico, es decir, acerca de la persona humana, este nuevo principio de la historia de la humanidad que enfatiza que los individuos son aún más dignos de nuestro respeto y amor cuando son débiles, despreciados o sufren, incluso hasta el punto de perder la figura humana, ha cambiado la faz de la humanidad y del mundo, de todo el mundo. Ha dado vida a instituciones que se ocupan de quienes se encuentran en condiciones desfavorables, como los niños abandonados, los huérfanos, los ancianos sin asistencia, los enfermos mentales, las personas con enfermedades incurables o con deformidades graves, los que viven en la pobreza y en las calles. Final de la cita, también del número 19 del documento. El tratado continúa aclarando que existen varias formas en las que el término dignidad puede aplicarse a una persona. Sin embargo, lo que más interesa en Dignitas Infinita es la llamada dignidad ontológica, como ya hemos explicado. Esta dignidad ontológica pertenece a la persona en su propio ser, como tal. Pertenece a la persona como tal, simplemente porque existe y es querida, creada, llamada por Dios. La dignidad ontológica es indeleble, es decir, no se puede borrar, y sigue siendo válida más allá de cualquier circunstancia en la que se encuentre la persona. Final de la cita, el número 7 del documento. En otras palabras, esta dignidad nunca puede ser disminuida, perdida, dada o quitada. Es más bien intrínseca a la persona. Nadie la puede dar, ningún ser humano puede dar esta dignidad, ni el Estado, ni la sociedad, ni nadie, sino que es dada por Dios mismo. Y es inalienable, y no se puede destruir. Y ahora aborda el documento la teoría de género, que es incompatible con la dignidad humana. Se ha generado un considerable alboroto en los principales medios de comunicación y en los círculos izquierdistas por el hecho de que el documento Dignitas Infinita continúa aplicando el concepto de dignidad ontológica a diversas cuestiones contemporáneas y en el proceso reafirma firmemente la enseñanza de larga data de la Iglesia sobre estas cuestiones. Una sección que ha recibido considerable atención es la sección sobre la llamada teoría de género, y no sin razón. Los autores del documento entendieron claramente que este tema requería un sólido enfoque, dado el meteórico ascenso de la teoría de género como una de las ideas más dominantes y abominables de nuestro tiempo. Dignitas Infinita deja poco lugar a dudas sobre el hecho de que la teoría mal llamada progresista de género es completamente incompatible con una comprensión auténtica de la dignidad humana. Este dicasterio señala que como seres humanos nuestro propósito es aceptar todos los aspectos de nuestra existencia como un don de Dios, como un regalo de Dios. Esto incluye nuestro sexo dado por Dios. Sí, dice el documento, desear una autodeterminación personal como prescribe la teoría de género, que aparte de esta verdad fundamental de que la vida humana es un don, equivale a una concesión a la antigua tentación de hacerse Dios, entrando en competencia con el verdadero Dios del amor revelado a nosotros en el Evangelio, número 57. Y es que recuerden la tentación del diablo en forma de serpiente a Eva y Adán: seréis como dioses si ustedes comen del fruto del árbol prohibido del conocimiento del bien y del mal. Es decir, recordemos que la palabra conocimiento en la Biblia significa una comunión profunda con aquello que se conoce. Entonces la prohibición de entrar en comunión con el bien y el mal, sobre todo con el mal, significa en convertirse en árbitros y determinantes del bien y del mal. Cuando ese puesto le pertenece solo a Dios, es querer ser como dioses, en otras palabras. Los autores citan al Papa Francisco, quien afirma que la creación es anterior a nosotros y debe ser recibida como un don. Al mismo tiempo, estamos llamados a proteger nuestra humanidad y esto significa, en primer lugar, aceptarla y respetarla tal como fue creada, es decir, hombre y mujer, como dice el número 60. Y sigue siendo un documento, o decía en el número 59, todo intento de ocultar la referencia a la diferencia sexual innegable entre el hombre y la mujer debe ser rechazada. Lo más importante es que esta restricción se aplica a las llamadas cirugías de cambio de sexo, del mal llamado cambio de sexo, ya que el sexo no se puede cambiar. Está codificado genéticamente XX para la mujer, XY para el hombre, que son esencialmente una rebelión contra la naturaleza dada del propio cuerpo por parte de Dios. Ninja Tas Infinita condena también los delitos contra la vida humana. Citando el Concilio Vaticano II, Dignitas Infinita señala que citamos todos los delitos contra la vida misma, como el asesinato, el genocidio, el aborto, la eutanasia y el suicidio intencional, deben ser reconocidos como contrarios a la dignidad humana, número 34. Y aquí hacemos un comentario. Al condenar estos actos, no estamos condenando a las personas que los han cometido, que todavía los cometen. Solo Dios puede condenar. Y Dios no quiere condenar a nadie, sino quiere que todos se salven por medio de un arrepentimiento sincero, el recurso al siempre imprescindible sacramento de la confesión y el cambio de vida, que implica el abandono del pecado, el vivir una vida nueva en Cristo. La Iglesia también cuenta con ministerio de sanación para las personas que sufren las consecuencias de sus propios pecados, ya sea el aborto, la pornografía, el sexo desordenado y otros males. Y aquí continuamos con el documento. Los autores continúan explicando que el Concilio Vaticano II también condenó la tortura, así como las, y citan al Concilio diciendo, lo que dice, las condiciones de vida infrahumanas, el encarcelamiento arbitrario, la deportación, la esclavitud, la prostitución, la venta de mujeres y niños, las condiciones de trabajo degradantes, donde los individuos son tratados como meras herramientas para obtener ganancias en lugar de reconocerlas como personas libres y responsables. Número 34. Un aspecto de Dignitas Infinita que vale la pena resaltar es la cantidad de veces que cita a otros papas y concilios. A algunos pensadores les preocupa que los documentos producidos durante este pontificado hayan tenido en gran medida a citar otros documentos del Papa Francisco, en lugar de aprovechar las inmensas riquezas de la enseñanza magisterial, especialmente el enorme cuerpo de ricos escritos teológicos de los dos predecesores de Francisco. En Dignitas Infinitas, sin embargo, se cita muchas veces a San Pablo VI, San Juan Pablo II y Benedicto XVI, así como otros santos y autoridades. Dignitas Infinitas cita acertadamente al Papa San Juan Pablo II sobre el tema del aborto. A este santo papa a menudo se le ha llamado el papa de la vida, debido a su rico pensamiento sobre cómo crear una cultura de la vida y contrarrestar la cultura de la muerte. Y citamos, entre todos los crímenes que pueden cometerse contra la vida, el aborto provocado tiene características que lo hacen particularmente grave y deplorable. Escribió el Papa San Juan Pablo II en un pasaje, de su encíclica Evangelium Vitae, citado en Dignitas Infinita. La cita continúa en el número 47 de Dignitas Infinita. Pero hoy, en la conciencia de muchas personas, la percepción de su gravedad, la del aborto, se ha oscurecido progresivamente. La aceptación del aborto en la mentalidad popular, en el comportamiento, incluso en la propia ley, es un signo revelador de una crisis extremadamente peligrosa del sentido moral, que es cada vez más incapaz de distinguir entre el bien y el mal, incluso cuando el derecho fundamental a la vida está en juego. Ante una situación tan grave, hoy más que nunca necesitamos tener la valentía de mirar la verdad a los ojos y de llamar las cosas por su nombre, sin ceder a compromisos convenientes ni a la tentación del autoengaño. Número 47 del documento Dignitas Infinita, citando a San Juan Pablo II en Evangelium Vitae. Luego el documento pasa a la condena de la gestación subrogada y la eutanasia, porque ambas violan la dignidad humana. También es digna de mención la clara condena del documento a la práctica de la maternidad subrogada. Por razones difíciles de comprender, la práctica de la subrogación, incluida la subrogación comercial, ha sido ampliamente aceptada en nuestra cultura como benévola. Por lo tanto, la afirmación en el documento de la necesidad de prohibir completamente la maternidad subrogada puede sorprender a algunas personas que no han reflexionado profundamente sobre este tema. Sin embargo, no debería sorprendernos a la luz del reciente llamado del Papa Francisco a una prohibición total de la práctica de la maternidad subrogada. La gestación subrogada, señala el documento, viola la dignidad tanto de la madre como del niño. El niño, explica el documento, tiene derecho a tener un origen plenamente humano y no inducido artificialmente, y a recibir el don de una vida que manifieste a la vez la dignidad de quien la da y la de quien la recibe. Número 49. En cuanto a la madre sustituta, ella, dice el documento, está separada del niño que crece en ella y se convierte en un mero medio subordinado al beneficio o deseo arbitrario de los demás. Esto contrasta en todos los sentidos con la dignidad fundamental de todo ser humano y con el derecho de cada persona a ser reconocida siempre individualmente y nunca como instrumento de otro. Número 50. Y aquí comentamos que hay que aclarar que los bebés producidos por técnicas artificiales siguen siendo personas humanas con toda la dignidad que les pertenece, al igual que todos los demás. Final del comentario. Los autores de Dignitas Infinitas también enfatizan su preocupación por el rápido crecimiento de las prácticas de la eutanasia y el suicidio asistido por médicos que se están legalizando en cada vez más jurisdicciones y volviéndose mucho más frecuentes en aquellas jurisdicciones donde ya antes las prácticas habían sido legalizadas. Los autores explican, y citamos, que hay que reiterar con fuerza que el sufrimiento no hace que los enfermos pierdan su dignidad, que les es intrínseca e inalienable. Más bien, el sufrimiento puede convertirse en una oportunidad para fortalecer los vínculos de pertenencia mutua y adquirir una mayor conciencia del precioso valor de cada persona para toda la familia humana. Número 51. Ante esto, sigue el documento, ayudar a la persona suicida a quitarse la vida es una ofensa objetiva a la dignidad de quien lo pide, incluso si con ello se cumpliera su deseo. Número 52. ¿Cómo responder al paganismo contra la vida? Ni siquiera resulta controvertido afirmar que las enseñanzas de la Iglesia Católica sobre la dignidad humana refinada y desarrollada a lo largo de 2000 años han sido la influencia más civilizadora en la historia de la raza humana. La proliferación masiva de hospitales, orfanatos y escuelas durante el periodo medieval en Europa o donde quiera que se extendiera el cristianismo nunca habría ocurrido si el cristianismo no hubiera proclamado la dignidad intrínseca e indestructible de cada persona humana. Donde quiera que se haya oscurecido o negado la verdad de esta dignidad, el resultado ha sido una letanía de horrores, ya que clases enteras de seres humanos han sido oprimidas y asesinadas sistemáticamente. Desafortunadamente nos encontramos en una época en la que filósofos y especialistas en la una llamada ética han proclamado abiertamente que la idea de la dignidad humana es un mito, proponiendo en lugar de ello ciertas ideas peligrosas en el sentido de que el valor humano debe juzgarse sobre la base de valores utilitarios como la calidad de vida. Estas no son ideas nuevas. Son las mismas ideas que produjeron los horrores de los campos de concentración de los nazis. Actualmente están produciendo los horrores del aborto y la normalización de la práctica de hacer que médicos y enfermeras maten y mutilen en lugar de curar. El documento es un recordatorio oportuno del rico pensamiento sobre este tema en la tradición cristiana y de su inmenso valor para frenar la siempre amenazante marea de paganismo bárbaro e inhumano. Como concluyen los autores, frente a tantas violaciones de la dignidad humana que amenazan gravemente el futuro de la familia humana, la Iglesia alienta la promoción de la dignidad de toda persona, independientemente de sus condiciones físicas, mentales, culturales, sociales y características religiosas. Y terminamos diciendo, la Iglesia lo hace con esperanza, confiada en la fuerza que brota del Cristo resucitado, que ha revelado plenamente la dignidad integral de cada hombre y mujer. Que Dios los bendiga a todos. Gracias por la atención prestada y nos espero la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.